Adriana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Hoy en Hora 20, el análisis a la polémica política del día, el discurso del presidente y su reacción ante el anuncio de la ponencia de la solicitud del CNE que pide formular cargos a Petro y a Ricardo Roa por posible violación de topes en la campaña presidencial y fuentes de financiación prohibida. Vamos a debatir sobre lo que viene para el gobierno, la investigación y las dudas sobre la financiación, después el análisis a lo que viene para el sistema de salud de los maestros. Gracias por estar con nosotros, María José Pizarro, senadora de la República por el Pacto Histórico. Muy buenas noches.
No se escucha muy bien, no sé si me estabas hablando a mí, Diana.
Sí, estaba entonces, saludándolos a todos. ¿Sí? Vamos a mirar si hay alguna dificultad. Luis Felipe, ¿me escucha?
Sí, me sucede solo a mí. En todo caso, Diana, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en Caracol Radio y a todas las personas que nos siguen. Un gran abrazo.
Luis Felipe Nava, abogado, exministro, columnista del Tiempo. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, a todos los compañeros de panel y, por supuesto, a todos los oyentes de Hora 20.
¿Me escucha bien?
Me escucho un poco lejano, la verdad.
Bueno, vamos a tratar de mejorar, a ver qué es lo que está pasando con ese sonido. José Guarnizo, gracias por estar con nosotros, periodista, escritor, cofundador de y director general de La Vorágine. ¿Cómo le va?
Hola, Diana, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de Hora 20, un saludo a la senadora Luis Felipe Henao, y bueno, acá estamos para hablar un poco de los temas que propones.
Y ya en segundos con nosotros estará Nicolás García, es gobernador de Cundinamarca. ¿Ya lo tenemos? Todavía no. Muy bien, vamos a hacer un poco de contexto sobre lo que ha ocurrido, pero antes escuchemos al presidente Gustavo Petro. Vamos a hacer una pausa, porque se está escuchando muy mal y es posible que tengamos algunos panelistas por fuera y necesitamos solucionar. Así que ya regresamos.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Una movilización que sobrepase por completo lo que vimos en este pasado primero de mayo. Si se atreven, para ello ya hay que organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio, en cada barrio, en cada vereda, en cada cabildo indígena, en cada comunidad afrodescendiente. Si se atreven a romper la Constitución y a violar el voto del año 2022, millones de colombianos tienen que salir a las calles. Los invito, les solicito, independientemente de qué pase conmigo, y rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional en este país. Es decir, que si deciden violar el voto popular en Colombia en el año 2022, se instaura en Colombia el poder constituyente de una vez a través de la movilización masiva del pueblo colombiano.
Así reaccionó el presidente Gustavo Petro a la decisión de dos magistrados del Consejo Nacional Electoral de radicar la ponencia de formulación de pliego de cargos en la que se advierte una posible violación de topes y financiación prohibida a la campaña Petro presidente. El mandatario aseguró que esto se trata de un golpe blando, de ruptura constitucional, pues considera que el CNE no debe investigarlo y aseguró que irá hasta donde el pueblo lo deje. Por ahora, lo más llamativo de nuevo es el llamado a la movilización. Invitó a todas las instancias del pacto a una reunión de inmediato. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz presentaron después de varios meses un documento de más de 300 páginas en el que argumentan ¿por qué se formulan cargos y se abre la investigación? Pues señalan que hay indicios serios de omisiones al interior de la campaña y violación de topes que entre la primera y la segunda vuelta sumarían 5.000 millones de pesos. Las irregularidades también pasan por los aportes realizados por FECODE y la Unión Sindical Obrera, el pago de testigos electorales y las omisiones en los reportes de pagos de propaganda. El entonces gerente de la campaña y ahora presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, también está en la resolución presentada por el CNE, que será llevada a la sala plena para discusión y votación de los magistrados, donde se va a decidir si es procedente la ponencia del pliego de cargos. El paso que da hoy el CNE es uno más en medio de las investigaciones que se realizan a la campaña de Gustavo Petro 2022, pues las polémicas van desde la polémica financiación en la Costa Caribe, el uso de aviones bajo un acuerdo de pago en especie de 2.000 millones de Daily Cop a la campaña, el pago a testigos electorales, los aportes a los sindicatos y el no reporte de campañas de gastos en la campaña. Investigaciones que se adelantan en varios frentes, como la Corte Suprema, la Fiscalía, la Comisión de Acusaciones, en el caso del presidente de la República. Así que empecemos por una mirada general sobre lo que ha pasado hoy, lo que implica esta ponencia, en qué punto estamos hoy ante las investigaciones por la financiación de campaña, cuáles son los escenarios que enfrenta el gobierno y el país. Nicolás García.
Diana, muy buenas noches. Lo primero es, como siempre, invitar a el respeto por las instituciones, a acatar siempre los reglamentos, la normatividad establecida. Hoy lo único que ha sucedido es la radicación de una ponencia de unos magistrados. Hoy no ha habido un fallo, hoy no ha habido un debate, hoy no ha habido nada diferente a una ponencia. Falta mucho. Esa ponencia que hoy se radicó fácilmente, mañana puede ser votada de manera negativa y debe ser devuelta para que sea redactada en forma diferente por el Consejo Nacional Electoral. Todos aquí hemos visto siempre, en muchos debates del país, no solo con el presidente Petro, sino con varios expresidentes, los diferentes debates y las controversias en torno a la financiación de las campañas. Hemos visto cómo algunos celebran que se generen juicios frente a unas campañas o frente a otras. Aquí debemos presentar más bien como una oportunidad el debate de lo que un extremo y el otro en política debería tener como regla clara, y es no tomar juicios antes de que las cortes o las instancias pertinentes tomen decisiones. Hoy no ha pasado, Diana, nada diferente a una ponencia. Yo hace mucho tiempo no recuerdo una ponencia que genere tanto ruido sin el debate de la corte, sin el debate de la instancia. Hay que respetar la majestad de los magistrados del Consejo de Estado. No es posible que hoy salgamos a criticar cuál es el origen de uno y otro cuando está claro quiénes eligen a los consejeros, a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, cuando sabemos que representan a partidos y movimientos políticos. Pero más allá de eso, hoy no ha pasado nada diferente que una ponencia. En la siguiente sala del Consejo Nacional Electoral puede pasar que la ponencia sea negativa, que la ponencia sea de archivo y cambien la ponencia y luego salga votación una diferente y no haya pasado nada diferente, nada adicional. Aquí hemos visto cómo han llegado procesos de presidentes de la República ante el Congreso y luego han salido absueltos y no ha pasado nada con la institucionalidad. No podemos juzgar a priori, y es el mensaje que hoy debemos tener siempre. Y sobre todo, yo quiero aprovechar este espacio para reiterar lo que siempre hago cada que tengo la oportunidad de hablar en Hora 20, y es cada que se genera un hecho adicional de presunta corrupción, de anomalías o de lo que suela constituirse como hecho del día, no es nada diferente a un retraso en las regiones y en inversión. Cada que se genera un hecho que conmociona al país, frena todo el ejercicio de gobierno. Y hoy, una vez más, ya desde mi ejercicio de exgobernador, veo cómo los gobiernos actuales ven que no se mueve ninguna ejecución ni ningún proyecto en los territorios y cómo hay una desconexión entre el gobierno nacional y la comunidad.
Me gustaría ahorita analizar eso que usted ha dicho, porque precisamente pareciera que el que menos entiende la posición del prejuzgamiento es el presidente con su reacción hoy. Luis Felipe, ¿cómo explicarle a los oyentes lo que ha pasado hasta hoy? ¿Qué significa en lo jurídico y lo administrativo que dos magistrados del CNE presenten una ponencia de pliego de cargos contra el presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa?
Ana, como dijo Nicolás, lo primero es una simple inscripción de una ponencia. Y todavía falta mucho. Fue una inscripción de ponencia de Hernán Prada, de Benjamín Ortiz, pero por los estatutos del CNE, para poder llegar a tomar una decisión se necesitan 6 votos. Y hoy estaríamos, si uno empieza a analizar cómo estaría compuesto el CNE, puede estar una mayoría 5-3, por lo cual faltarían 3 votos, un voto, porque hay un consejero que en este momento no está nombrado, y tendríamos que ir a conjueces. O sea, esto todavía apenas está iniciando un proceso, y está iniciando un proceso de debate jurídico. El presidente, también por el origen del CNE, como lo estaba diciendo el exgobernador, pues está atacando el origen político para poder generar una delegitimación de la decisión, lo cual no es bueno para las instituciones y genera un ambiente de polarización cada día mayor. ¿Qué es lo que yo creo que está jugando el presidente cuando dice que estamos frente a un golpe blando? Pero la narrativa del presidente, Diana, no nos puede llevar a generar un tema de impunidad. Cuando uno empieza a estudiar los conceptos de golpes blandos, eso fue desarrollado por Ken Sharp en una obra que se llamaba De la dictadura de la democracia, y da unos requisitos. Y él mismo señala que dentro de esos requisitos uno no puede utilizar las herramientas contra las demás instituciones cuando las decisiones no son a favor del mandatario para decir que hay un golpe blando. Usted hizo un resumen muy claro, hay unos indicios muy graves de una financiación irregular de la campaña. Lo que pasó con el hijo del presidente, que no fue denunciado por la oposición, fue denunciado por la cuñada de Nicolás Petro. Todo lo que está pasando frente al tema de la investigación que ha desarrollado 6AM y con toda esta financiación de Bitcoin que se viene desarrollando, y que ya hay un proceso de colaboración que ya viene desde hace un año. Y como lo decía Gustavo Gómez esta mañana, esto no es un ataque al presidente, acaso se está desarrollando una labor informativa sobre posibles anomalías de financiación ilegal. Y el presidente, cuando estaba de candidato, fue una de las personas que votó positivamente que todas estas financiaciones ilegales de campaña dejaran de ser una falta administrativa para convertirse en un delito penal. Acá, después de esto, se tiene que generar una compulsa de copias, Diana, porque, como usted sabe, las acusaciones, aunque el CNE no está habilitado para investigar al presidente, sí está habilitado para investigar la campaña del presidente, en este caso, a quien fue su gerente, que es el presidente de Ecopetrol, el doctor Roa. Pero se generó un artículo que él votó positivamente, que es el artículo 396B del Código Penal, que dice la violación de los topes o límites de gastos en campaña electoral, en las que incurre el que administre los recursos de una campaña electoral, que sea los topes o límites. El presidente no puede generar una narrativa de que tanto el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación, que ya llamó a imputación a su hijo, o el mismo Consejo de Estado, cuando llegue esto al Consejo de Estado, o la misma Cámara de Representantes en la Comisión de Acusaciones, no lo pueden investigar. El presidente tiene que recurrir a lo que es el presidente. Él estaba en contra de todas las financiaciones de campaña, y si se infiltraron recursos irregulares, tiene que asumir la responsabilidad política de los mismos.
Les voy a pedir a los demás, si me esperan un segundito, porque tenemos a Jorge Espinosa, nuestro compañero de 6AM hoy por hoy, porque dentro de toda esta investigación del Consejo Nacional Electoral, pues también entra una investigación sobre Daily Cop, que ha sido una investigación de Jorge Espinosa, y que me gustaría preguntarle a Jorge y agradecerle que esté con nosotros en este espacio. Muy buenas noches.
Hola, Diana, buenas noches a los panelistas, a ti también y a todos los oyentes de Hora 20.
Jorge, ¿qué es lo que revela el contratista de Daily Cop, Omar Hernández, sobre los 2,000 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro?
Trataré de hacer un resumen, digamos, ejecutivo de lo que él ha dicho, Diana. Estaba justamente leyendo hace un rato un fragmento de la decisión de 500 páginas del proyecto que han enviado los dos magistrados para que sea sometido a votación por la sala plena, y allí hay más detalles de los que ha entregado Omar Hernández, algunos de los cuales hasta este momento, pues, digamos, permanecían en reserva. Pero en términos generales, lo que él dice es que en los primeros días de febrero del 2022, a las 7:30 de la mañana, en el norte de Bogotá, en la famosa panadería La Castellana, a dos cuadras de donde tenía en ese momento ya no un apartamento el doctor Ricardo Roa, se dio una reunión entre Sebastián Betancur. Ese nombre es importante porque es una persona que está prófuga de la justicia y que fue uno de los dos cerebros de la criptomoneda Daily Cop. Y el señor Ricardo Roa, un asistente que él tenía, una mujer, cinco escoltas, dos de los cuales vieron la reunión porque estaban dentro del restaurante, y el señor Omar Hernández, que es el que da el testimonio, y que en esa reunión se pactó, por lo menos de palabra, una ayuda en especie que podía ser de entre 1,000 y 2,000 millones de pesos, pero que no se podían entregar en efectivo, ni en criptomonedas, ni en tokens, sino en el uso de un avión que esta misma gente de Daily Cop, en compañía de un señor que se llama Carlos Restrepo, que también tiene líos judiciales y que está en los Estados Unidos respondiendo por delitos de narcotráfico, compraron a través de unas empresas que, en esta citación de la CNE en el interrogatorio, el señor Omar Hernández detalla. Son un par de empresas que él menciona allí y más o menos especifica cómo se puede verificar que el avión sí lo compraron ellos. Ese es como un resumen de lo que él ha dicho, y a partir de ahí, Diana, pues se desprenden una serie de consecuencias.
Como la entrada de dinero de lavado de activos a la campaña de Petro a través de esa empresa de criptomonedas, pero digamos como en especie.
Exactamente. Ahora, ese es un detalle que es muy importante porque es difícil determinar en este punto de la investigación cuántas horas de vuelo utilizó la campaña del entonces candidato Gustavo Petro en ese avión, el Super King 300, que compraron estas personas con dineros, digamos, presuntamente ilícitos. Lo que sí sabemos, porque el propio Armando Benedetti en épocas de campaña subió las fotos a sus redes sociales, es que el avión se utilizó en más de una ocasión, porque el doctor Petro y el doctor Benedetti tenían, por ejemplo, ropa distinta en distintos momentos de los viajes que hicieron, y se delata la presencia de los señores de Daily Cop o de alguien relacionado a Daily Cop, porque el avión tenía los logos detrás de la silla en la que generalmente se sentaba Armando Benedetti de Daily Cop. Luego sabemos que el avión se usó, lo que no sabemos es si todas las horas que se usaron de vuelo se registraron ante el Consejo Nacional Electoral, que en definitiva, bueno, y ante la registraduría y ante, digamos, los entes de control, porque en definitiva lo que le importa al CNE es el asunto contable, no el asunto penal. Pero sí, eso es lo que hay que responder. Si todo lo que se usó en el avión, todas las horas de vuelo, se registraron, y en caso de que no se hayan registrado, ¿quién las pagó y por qué?
Pues me falta una sola pregunta aquí, y es, ¿cuál es el papel de Ricardo Roa en todo ese acercamiento a Daily Cop?
Buena pregunta, Diana. Básicamente el señor Hernández sobre eso lo que establece es que él vio al doctor Roa en la reunión, que, como digo, y no me parece un detalle menor, tenía un apartamento muy cerca a la zona en la que estaba la panadería La Castellana, que él no está seguro quién citó la reunión, porque él, quiero decir, Omar Hernández, solamente fue invitado a la reunión cuando la reunión ya estaba pactada para que él explicara en qué consistía el detalle técnico de la criptomoneda, de lo que se denomina como el blockchain en todo este asunto de las criptomonedas, y que él en realidad no sabe quién buscó a quién. Pero lo que él sí dice es que el doctor Roa estuvo allí, se habló de ese pago en especie, y que el señor Roa, pues digamos, estaba interesado en que la campaña, según lo que dice el señor Hernández, pudiera recibir algún tipo de aporte de estas personas, y que ese aporte pues era el avión, las horas de vuelo que se pudieron usar en el avión. El doctor Roa, Diana, yo sé que en Palacio ha dicho que la reunión no existió, él ha negado que esto haya ocurrido. El problema que el doctor Roa tiene es que no solamente es Omar Hernández, sino varios testigos más que parecen estar dispuestos a decirlo en la fiscalía. Omar Hernández, recordemos, ya habló de esto en la fiscalía en dos ocasiones, en el 2023, a finales del 2023. La matriz de colaboración la publicamos también en Caracol Radio, y ahora, el día de ayer, lo dijo ante el Consejo Nacional Electoral. De manera que yo creo que el doctor Roa, pues lo que tendría que hacer es salir a aclarar que de esto es cierto y tratar de explicar en qué consistió, si es que existió, ese apoyo de, pues, de los señores de Daily Cop y de Sadi, que es un elemento que no hemos mencionado, pero que también resulta ser muy importante en todo esto de la campaña.
Es Jorge Espinosa, nuestro compañero de 6 AM Hoy por Hoy. Sigo con nuestros panelistas, Nicolás García, José Guarnizo, Luis Felipe Henao, María José Pizarro. Es su turno. ¿Qué significa para usted, en lo jurídico, en lo administrativo, esta solicitud de pliego de cargos por parte del CNE? Ahora hablaremos de la reacción presidencial. María José. José Guarnizo.
Hola, Diana.
Hola, José.
Bueno, Diana, pues yo creo que lo primero para decir de cara a los ciudadanos es que se necesita un escrutinio a la campaña del presidente Petro. Por supuesto, hay un montón de situaciones no aclaradas. Ahorita escuchábamos a Espinosa hablar del tema de los aviones, pero también hay un montón de asuntos que no están claros, y de cara a la ciudadanía lo que el país necesita es que se aclare si hubo exceso en los topes o no los hubo, y sobre todo pues ahí hay unos temas pendientes con el tema de la plata no reportada en la campaña en la Costa Caribe, el tema de los pagos a los estrategas de campaña, la plata que aportaron los sindicatos. Yo creo que eso es muy importante de cara al país, que los ciudadanos entiendan que tiene que haber, digamos, una veeduría de la campaña. Ahora bien, yo creo que el CNE lo que tiene que hacer es investigar a la persona jurídica de la campaña, y el CNE, valga decir, no podría hacer nada que la Constitución no le permita, y eso es muy importante. Y lo otro, que yo creo que, digamos, aquí uno podría ver de cierto modo una falta de garantías que perfectamente la campaña del presidente Petro puede alegar. También un tema de falta de garantías frente a un magistrado que seguramente tienen argumentos para decir que no va a ser objetivo, como lo es el señor Álvaro Hernán Prada. Pero bueno, hay una distancia grande entre alegar una falta de garantías en el marco, digamos, de los roles que cumplen las instituciones en la democracia, a hablar de un golpe blando.
Tenemos ya a María José. ¿Cuál es la frontera para todos entre lo que hace el CNE y las competencias que tiene y el trabajo que debe cumplir la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el juez natural del presidente? Nicolás Henao. Seguimos con dificultades con los audios. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
Hora 20.
Regresamos con Nicolás García, José Guarnizo, Luis Felipe Henao y María José Pizarro, y nos disculpamos con nuestros oyentes con estas dificultades técnicas que hemos tenido en el día de hoy. Tratamos de tener a las personas donde estén, en cualquier lugar de Colombia, para poder llevar a ustedes todas las voces. En el día de hoy tuvimos algunas dificultades, pero aquí estamos analizando la decisión del Consejo Nacional Electoral, dos de sus magistrados, de pedir que se abra pliego de cargos por los manejos en la campaña presidencial de Petro presidente y de Ricardo Roa. Y ese es el análisis. La pregunta para Nicolás García: ¿cuál es la frontera entre lo que hace el CNE y las competencias que tiene y el trabajo que debe cumplir la Comisión de Acusaciones, que es el juez natural del presidente de la República?
Diana, pues hoy el CNE lo que está haciendo es una línea, es como en la carrera de atletismo en la que se le entrega el listón al siguiente corredor. Hoy el CNE da un diagnóstico que además ni siquiera es el de dar el siguiente paso, y yo insisto en eso, lo ha dicho el doctor Luis Felipe Henao, haciendo por supuesto el reconocimiento especial después de escuchar a Espinosa y todo el equipo de Caracol 6AM, y es: hoy hay una ponencia, hoy no hay un siguiente paso fuera del CNE, el siguiente paso es la sala plena del Consejo Nacional Electoral, lo que ellos debatan y lo que ellos decidan. Hoy puede estarse armando una revolución y un llamamiento a las calles en algo que simplemente mañana en una sala y en un en una reunión de magistrados del Consejo Nacional Electoral puede decirse que se archiva y no pasa nada. Aquí lo importante, insisto, es llamar a la institucionalidad, a que si decimos que confiamos en la institucionalidad para unas cosas, lo hagamos para todo. Si en la locución presidencial se dice, y en palabras del presidente, que se ha elegido una fiscalía que da garantías después de muchos años para él, pues que entienda que también hay instituciones que dan garantías para todos, que hoy solo hay una ponencia. Esa ponencia mañana puede no prosperar y no sucedió nada en este aspecto, más allá de lo que haya que investigar en todo lo que hoy revoluciona al país. Pero puntualmente, hoy no deberíamos estar pensando en si la ponencia es positiva, cuál es el siguiente paso, porque realmente falta que haya una mayoría, que además no es una mayoría simple, sino una mayoría calificada del Consejo Nacional Electoral, la que determine si lo que se radicó hoy como ponencia es aprobado.
Me gustaría preguntarles por qué el pacto histórico se considera que esto es un golpe blando, que es un quiebre constitucional, que se debe llamar a movilizaciones. ¿Es un no respeto del pacto a las decisiones institucionales, a no creer en la legitimidad del Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué una investigación puede ser leída como un golpe? José Guarnizo.
Diana, yo creo que realmente no podemos hablar en este momento de un golpe blando, pero no solamente porque apenas se haya presentado una ponencia y no se haya decidido, por supuesto, nada de fondo. Yo creo que es importante también tener claro que pueden existir y surgir debates jurídicos frente a algunos procedimientos muy concretos que se desarrollen dentro del proceso que el CNE va a tener que investigar a la persona jurídica, reitero, de la campaña del presidente Petro, y puede que existan, porque hay algunas posturas, hemos escuchado hoy distintas posturas. Hay quienes dicen que la Constitución es clara en que la única instancia que puede llevar a cabo pesquisas de orden judicial o administrativo es la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pero también existe la postura en torno a la cual el Tribunal Electoral puede llevar a cabo la investigación y luego dar traslado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Que el pacto histórico haya recusado a Álvaro Hernán Prada hace parte también de los recursos que tiene, y eso está dentro del orden constitucional y dentro de el orden de las instituciones. Pero me parece definitivamente que hablar de un golpe o de una, incluso de una ruptura institucional en este momento, me parece que está lejos todavía de serlo.
No. Estoy de acuerdo con el doctor Guarnizo. Lo que pasa es que nosotros tenemos, según la Constitución, el artículo 6, unas competencias regladas. Los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que tienen autorización legal para poderlo desarrollar. Vuelvo y señalo, el CNE tiene competencia para investigar si una campaña está bien o no es, o cumplió o no cumplió con los topes. No puede investigar el presidente de la República. Él lo que tiene que hacer es compulsar copias a la Cámara de Representantes, específicamente a la Comisión de Acusaciones, que muchos llaman Comisión de Absoluciones, para que lo investigue. Pero ahí no están investigando al presidente de la República, están investigando es exactamente la campaña. ¿Cuál es la consecuencia? Y en eso el presidente, que es una persona, es una gran oradora, es una persona inteligente, sabe cuál es la consecuencia. La consecuencia es que esto tiene un golpe de legitimidad política muy fuerte. Y recurro a su entrevista, Diana, del medio de con Ariel Ávila. Lo vimos en lo que pasó, que no se debatió en la comisión primera, se levantó la cámara y no se empezó a debatir la reforma de pensiones, no se empezó a debatir la reforma a la educación. Entonces, él sabe que esto va a generar un golpe de legitimidad política muy fuerte. Legitimidad que va a conllevar, primero, a que la campaña efectivamente
por denuncias de las mismas personas del pacto histórico, hay que recurrir a los sabios de Benedetti, donde señala que los donantes de los 15,000 millones no eran ángeles de la caridad y que lo están haciendo con un interés. Eso hay que investigarlo, hay que investigar el acto de la tarima con la P, con un gran contratista y una persona muy influyente en la costa atlántica, con unas denuncias muy serias de favorecimientos que han hecho el periodismo investigativo como es la silla vacía. Pero sin lugar a dudas, lo que se está adelantando el presidente es que hoy tenemos unas instituciones sólidas. El Congreso, queramos o no, con la crisis de legitimidad que hoy tiene, se ha parado en la raya frente a unas reformas. El Consejo de Estado ha suspendido decretos y la Corte Constitucional ha suspendido leyes que son de interés del presidente de la República. Eso no es un golpe blando. Eso significa que si las cosas no se hacen de acuerdo a la ley, pues tienen unas consecuencias. Acaba de salir una decisión donde la Corte Constitucional acaba de señalar que el Ministerio contra la Igualdad tiene vicios de constitucionalidad, afectando a la vicepresidenta de la República. Eso no es un golpe blando.
Así es. Precisamente sobre ese discurso, una opinión de ustedes. ¿Cómo interpretar que el presidente de alguna manera plantee que hay que hacerle ya un llamado a la movilización, al pueblo, que se va a quedar hasta que el pueblo lo determine? Es imposible pensar que hay un ánimo político detrás de cada decisión, que es más de lo mismo. El que quiera.
Diana, aquí estamos
viendo. Nicolás, sí, lo escucho. Ya tenemos a María José.
Diana, todos los días estamos viendo.
María José, ya voy con usted.
Es de lo que es la institucionalidad. La Corte Constitucional dice hoy que decreta la inconstitucionalidad de la creación del Ministerio de la Igualdad. Eso no puede mañana salir a decir nadie, que es un golpe contra el presidente. No, es un procedimiento que no acató las normas que existen. La reforma a la salud, que se cayó finalmente en la misma comisión séptima del Senado, pero si hubiera sido aprobada se iba a caer porque fue tramitada como una ley ordinaria y no como una ley orgánica. No podía ser en su momento tampoco visualizada como un golpe blando. Aquí no podemos decir que cuando me favorecen las decisiones es porque es la institucionalidad y creemos en ella, y cuando no es porque es un golpe blando. Celebramos.
Claro, porque es como una instigación a perros rabiosos contra las instituciones, perdón la expresión.
Sí, y aquí lo que debemos tener claro es todo. Mire, sí, mira, Diana, siempre ha existido las decisiones que le gustan a unos y no a otros. La Corte Constitucional hace muchos años fue la que declaró no viable, inconstitucional, la segunda reelección del presidente Uribe. En ese momento, entonces, ¿fue un golpe contra el presidente Uribe? No, fue una decisión de la Corte. Yo no soy uribista ni antiuribista, son decisiones que toma la institucionalidad y hay que acatarlas. Pero insisto, porque realmente mi preocupación con una visión del territorio es que todos los días estamos en un nuevo escándalo, en una nueva noticia, y lo que está pasando es que todo el mundo, el gobierno, los medios, la institucionalidad, todos nos volcamos a la noticia del día a día, y cada día más, cada día que pasa es un día menos para la inversión y ejecución en los territorios. Entonces resulta que mañana todos están reunidos a ver cómo se responde a lo que pasa hoy, pero no están reunidos para dar respuestas
a las verdaderas realidades. Toca usted un punto fundamental ahí. María José Pizarro, gracias por regresar. Ya la tenemos con nosotros.
Muy buenos días, Diana, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, yo sé que a veces nos confundimos, sobre todo quienes trabajamos de día y de noche.
Sí, perdón, muy buenas noches, es que para mí todavía no ha terminado el día.
Así es. Su posición, María José, frente a este llamado a investigación, pero sobre todo frente a la reacción del presidente de su partido, del presidente de los colombianos, este llamado a la movilización, este decir que es un golpe blando, este no esperar que fluya una investigación y asumir que ya es una decisión, como decía el doctor Nicolás García, que están de alguna manera condenando antes, pero él mismo asumiendo una condena antes de la investigación.
Pues mira, lo primero que nosotros tenemos que ver es que aquí se está desarrollando en nuestro país, y yo creo que está en pleno desarrollo una guerra jurídica, y se llama de esa manera, y se ha desarrollado en otros países del continente, y aquí ya está en marcha, y yo siento tener que decirlo en este espacio, pero definitivamente es lo que estamos asistiendo por toda una serie, digamos, de decisiones, de situaciones que se han venido presentando. Pero vamos a centrarnos en el Consejo Nacional Electoral. Lo primero es lo que ya habían dicho varios panelistas, y es que el Consejo Nacional Electoral no es competente para investigar al presidente de la República. Por supuesto sí a la campaña, y por supuesto sí a las personas que tenían responsabilidad al interior de la campaña. Y todas las personas que tenían responsabilidad tienen que atender inmediatamente los requerimientos de la justicia. Esto tiene que quedar, digamos, absolutamente claro, y aquí nadie está eludiendo los requerimientos de la justicia. Lo que sí es cierto es que nosotros planteamos si hay un principio de una garantía de imparcialidad que nos pueda ser garantizado en este proceso. Y solo hablando del magistrado Álvaro Hernán Prada, que además es excongresista del Centro Democrático, que renunció a su curul para escapar, para eludir el fuero de la Corte Suprema de Justicia, que además ha sido llamado a juicio hoy por el caso de sobornos a testigos y de fraude procesal, y quien además es quien está liderando la investigación contra el presidente de la República, pues por supuesto ustedes entenderán que no da ninguna garantía de transparencia ni equilibrio en la investigación. Pero además es que el ex magistrado, desde el 2014, si nosotros hacemos una revisión de todos los trinos de las expresiones públicas que ha tenido el expresidente, el magistrado, y les voy a leer uno nomás. El señor Petro Gustavo no se ha desmovilizado, sigue pensando y actuando como guerrillero. Cualquier otro ya estaría destituido por incentivar la violencia, a los bandidos perseguirlos y encarcelarlos. Quiere decir que él entonces desde el Consejo Nacional Electoral está haciendo realidad, por ejemplo, uno de estos trinos. A mí me parece que aquí no hay ninguna garantía, y que por supuesto si nosotros atendemos la Constitución, si nosotros atendemos también los tratados internacionales que el gobierno, que el Estado colombiano ha suscrito, aquí el único que puede destituir o que puede investigar, más bien, empecemos por el principio, investigar al presidente de la República es la Comisión de Acusaciones, y los únicos que pueden destituir o sacar evidentemente al presidente pues es un juez penal, o a cualquier funcionario público es un juez penal, ¿sí? Y también pues por supuesto una investigación del juez natural, que sería evidentemente la Comisión de Acusaciones. O sea que aquí hay diferentes circunstancias que se presentan.
Toda esa explicación jurídica, digamos, que usted da en la que puede tener
el voto popular, sí, de más de 11 millones de colombianos,
senadora.
Llamar, porque aquí lo que está pasando es que se desconoce también el voto,
senadora,
popular. Sí, y se desconoce,
¿sí me escucha?
a quienes votaron.
Le pregunto a nuestro operador, ¿la senadora me escucha?
Sí, perfectamente. Sí. ¿Ustedes me escuchan a mí?
Sí, yo la he estado escuchando perfectamente, pero le quería preguntar, toda esta explicación jurídica en la que usted puede tener toda la razón o no tenerla, lo dirán los abogados y las personas especialistas en este tema, ¿justifica que el presidente hoy le diga al país que le están dando un golpe blando y que hay que llamar a la movilización y que hay que de alguna manera incendiar a sus votantes del 2022 porque lo quieren tumbar? ¿Ese es el talante de respuesta que debería existir ante, digamos, supongamos, un error de la institucionalidad construida en el Consejo Nacional Electoral?
Pues mira, yo no creo que el presidente esté llamando a incendiar el país, lo que le está llamando.
Eso hizo, doctora María José Pizarro.
Precisamente a los más de 11 millones de colombianos que votaron por este proyecto político, a que defiendan la voluntad popular de las mayorías de este país.
O sea, usted está de acuerdo.
Es distinto a llamar a incendiar el país. Él habló de movilizaciones pacíficas, no de movilizaciones para incendiar el país. Yo lo que quiero preguntar es, por lo que han dado a conocer los medios de comunicación, es que nosotros, por ejemplo, ¿por qué se adelanta una investigación solamente y exclusivamente en contra de la campaña presidencial, cuando por ejemplo aquí se ha denunciado, como en el caso de Keralty, que hay transnacionales, y eso está prohibido por ley, que financiaron campañas políticas, y frente a eso no pasa absolutamente nada?
O sea, si llegaran a investigar a Keralty, le parecería justa la investigación a Gustavo Petro.
¿Perdón?
Si llegaran a investigar a Keralty, ¿le parecería justa la investigación a la campaña de Gustavo Petro?
Me parece que en este país se tiene que investigar todo lo que se tenga que investigar para desenquistar algo que, dos cosas que tienen que desaparecer de las dinámicas políticas de nuestro país. En primer lugar, la corrupción enquistada en la sociedad colombiana.
Si me disculpa, María José, es que hoy tengo que entregar,
un
poquito.
El Congreso elude la responsabilidad de avanzar en algo en lo que debería avanzar, que es precisamente la financiación estatal de las campañas. Porque de aquí en adelante lo que tiene que suceder, y yo lo dije desde el primer día, entonces hagamos una comisión de la verdad para saber cómo ha sido la financiación de las campañas.
Senadora, me disculpa que la tengo que interrumpir, pero lleva absolutamente 7 minutos usted sola respondiendo esta pregunta, y entiendo y tiene todo el espacio aquí como siempre, pero no puedo dejar de hacer una pregunta sobre un tema en el que usted también tiene información, y tengo hoy, porque hay un partido que también nuestra audiencia quiere escuchar, que entregar en 3 minutos, y le quería preguntar a usted y al doctor Nicolás García antes de terminar, porque hoy, desde esta mañana, Juan Fraile hizo una gran reflexión sobre qué pensaría el Gustavo Petro alcalde de lo que el Gustavo Petro presidente está pretendiendo hacer con Bogotá y la región de Cundinamarca. ¿Qué pensarían en ese momento su gabinete en la alcaldía y el gabinete actual del que hacen parte algunos miembros? ¿De qué manera se está comportando el presidente? Si el presidente se está comportando como una persona que no quiere dejar gobernar a la región Bogotá y quiere seguirse imponiendo como el alcalde que fue, o de qué manera deberíamos entender, y se lo pregunto a Nicolás y a usted, ¿cómo entender, gobernador, usted que lo impulsó y que lo trabajó por la conformación de la región metropolitana de Bogotá, la posición del presidente Petro de impedir los avances de esa región? ¿Qué tanto puede el presidente mirar la autonomía que tiene la región Bogotá y los municipios del departamento que buscan entrar a la región metropolitana? O sea, ¿puede haber aquí una especie de saboteo, y por qué?
Diana, lo primero es decir, yo insisto en que nos estamos anticipando a lo que no ha sucedido. Investigaciones del Consejo Nacional Electoral contra el presidente Iván Duque y su campaña hubo, contra Óscar Iván Zuluaga, que no fue elegido presidente, hubo, contra Juan Manuel Santos hubo. Hoy es una más de las que ellos deben hacer y esperemos los resultados, no nos anticipemos. Por lo otro, la región metropolitana fue creada con reforma constitucional, con ley orgánica, tuvo más de 7 demandas ante la Corte Constitucional, todas declaradas exequibles, es decir, ajustadas a la ley. De hecho, hay que recordar que la iniciativa de crear esta región metropolitana fue de toda la bancada de Bogotá, incluida la vicesenadora María José Pizarro, de quien debo decir ha tenido siempre toda la disposición de integración entre Bogotá y Cundinamarca. Claro, luego en el camino se generaron diferencias, pero siempre hubo una bancada y hubo unanimidad. Luego el presidente, en ese momento senador de la Comisión Primera, el presidente Gustavo Petro, dijo: no estoy de acuerdo porque no está el mecanismo de la consulta popular, como no lo estuvo cuando él fue alcalde en la creación de la RAPE, que creó una unidad administrativa entre departamentos y Bogotá. Hoy yo lo que creo es que hay que dejar funcionar la ley. Nada de lo que está pasando hoy, Diana, es ilegal. Que Soacha haya entrado a la región metropolitana es legal porque así está constituido. Que no le guste a uno, si le guste a otro, súper válido. Yo que creo que es el mecanismo más importante para tener recursos. Ya se anunció por parte del gobernador Rey y el alcalde Galán, que no son cercanos, que políticamente no lo son, pero entienden la importancia de Soacha y de que Soacha tenga la tercera línea del metro y el cable y muchas otras obras, de trabajar unidos. Ahí está la realidad y la importancia de trabajar en la región metropolitana. Yo insisto, esto fue creado conforme a la ley, conforme a la Constitución, tuvo inclusive en el inicio, porque su origen es el de unirnos en las soluciones y no en los problemas, el acompañamiento de la bancada del Pacto Histórico. Yo creo que debemos concentrarnos, como lo digo, en lo nacional, en lo regional, en buscar soluciones y unirnos en avanzar y en ejecutar, porque pasa el tiempo y los recursos siguen, como hoy los vemos en muchos ministerios, con baja ejecución.
Gracias, doctor Nicolás García. Como lo había anticipado Hernando Herrera en 6 AM hoy por hoy, la Corte Constitucional, ya lo dijo uno de nuestros panelistas, tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad en 2026. Ya no podrá existir. Los dejamos con el fútbol y sentimos nuevamente los problemas técnicos del día de hoy.